Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 4 de la mañana, 3 y 4, 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo poniendo las calles. Ya estamos ni más ni menos que a 16 de mayo de 2017. Estamos en directo, somos el primer despertador de la radio. No hay nadie como nosotros poniendo las calles con alegría, con mucha esperanza, con muchísima vitalidad. Y como nos dice un ponedor que nos ha escrito un mensaje y que me ha parecido súper bonito. A ver si lo localizo, porque con todo lo que acaba de entrar, a ver si lo tengo por aquí. Aquí, María Antonia Pascual dice: las calles, las vías, la carretera, la ilusión por avanzar siempre. Gracias por estar. María Antonia, mil gracias por ser ponedora, por estar con nosotros haciendo que España siga creciendo. Y la verdad que nos ha encantado tu mensaje. Recuerda que siempre hacemos la cobra a las malas noticias y nos vamos quedando con las noticias que nos llaman la atención y sobre todo que nos da un poquito de esperanza también, porque esto es delicado, ¿eh? Esto es delicado, pero es emotivo y tenía ganas de leerlo. Mira, hace una semana un trágico suceso sacudía la plácida vida de los vecinos de la Milla de Oro de Madrid. En pleno barrio de Salamanca, dos jóvenes de 17 años, novios, guapos y buenos estudiantes, pues perdían la vida en un accidente de ascensor. José y Belén se estaban, bueno, pues celebrando una fiesta en la terraza del edificio donde ella vivía. Celebraban el final de los exámenes, ajenos a lo que les deparaba el destino en esa misma tarde. Lo último que les dijeron a sus amigos fue que bajaban un momento a por tabaco. Pero la realidad es que nunca más les volvieron a ver. Sus familiares y todos los miembros del colegio Nuestra Señora del Recuerdo, en el que estudiaban los dos, tratan ahora de seguir adelante sin ellos, preguntándose aún por qué ha tenido que ocurrir esto. Quizá les ayude a sobrellevarlo el emotivo poema que ha escrito la madre de José y que se leyó la semana pasada en el tanatorio. Mira, escucha, es demoledor, ¿eh? Dice así: me tengo que ir. Me llaman de arriba. El paso es difícil y es mejor hacerlo breve. Me voy con quien quiero. Ya volamos juntos, directos al cielo. Cuídate, mamá. Cuida de todos. Me tengo que ir para poder ayudarte a cuidar de papá, a cuidar de mis hermanos, a cuidar de quien más quiero. Me sentirás a tu lado. Cuando te cueste dormir, estaré en tu pensamiento, estaré siempre junto a ti. Y tú me llevarás dentro. Y cuando abras los ojos, no vayas a despertarme. Habré pasado la noche velando vuestro descanso, cuidando de mis hermanos, descansando en tu regazo. Ya os espero donde debo, y os estoy bien acompañando de la persona que quiero. Bueno, no hay más que se pueda decir. Está claro que el dolor amortiguado por la fe, pues como que es diferente. A ella nos abrazamos las personas que creemos y que queremos encontrar sentido a lo que de otro modo pues no se puede entender. Alucinante lo que pasó y alucinante cómo lo están viviendo. Las 5 y 8, las 4 y 8 en Canarias. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Hasta las 6 de la mañana, anda que no van a pasar cosas aquí, ¿eh?
Tenemos la suerte de contar en un momento con Dani Trigo para enterarnos antes que nadie de las cosas que nos van a contar después en Herrera en COPE. A esta hora también vamos a poder hablar con Alfonso García para que nos hable un martes más del transporte profesional. Creo que trae buenas noticias, ¿eh? Porque se han reducido los accidentes de tráfico graves en los que se ven inmiscuidos pues camiones pesados. Uh-huh. Y antes de que Carlos Herrera se enfrente a otra batalla musical contigo en nuestra sección de la del pulpo, estará con nosotros una psicóloga para explicarnos cómo afecta a la autoestima de los niños el nivel socioeconómico de sus familias.
Ah, qué curioso. Vale, pues nada, todo eso será dentro de un ratito aquí en directo en Poniendo las Calles. Fran Mariño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Tenemos un teléfono de WhatsApp, es el 662-942-605 para notas de audio. Recuerda a los ponedores que estamos hoy preguntando cuál fue ese concierto que te dejó marcado, que te dejó huella. o cuál es ese concierto que estás esperando que llegue. Cuéntanoslo, 662-942-605, en una nota de audio diciéndonos tu nombre y desde dónde nos escuchas.
Ya tenemos unas cuantas, además, Pulpo. Yo vengo a contarte el tiempo y vengo con buenas noticias. Hoy vamos a tener temperaturas muy altas para esta época del año. Suben en todo el país, menos en el área del Estrecho, donde permanecen sin cambios, pero tampoco se estaba tan mal. Apenas se registrarán lluvias en toda España, aunque es verdad que en el noroeste sí parece que va a haber alguna que otra precipitación, sobre todo en el entorno de la cordillera Cantábrica, pero ya os digo que no es nada de lo que os tengáis que preocupar. ¿De qué tenemos que preocuparnos entonces? Pues de la niebla. Ahora, primera hora, la tendremos en el interior de Galicia, en Baleares y en el litoral mediterráneo, así que hay que extremar la precaución al volante.
Muchas gracias, Fran Baleño, 5 y 9, 4 y 9 en Canarias. Beatriz Calderón, nuestros ponedores son nuestra vida.
Muchos creían que estábamos locos por hacer un programa en directo por la noche y nos decían grabarlo, como hacen muchos, pero no. Los ponedores de calles han demostrado que a estas horas el país está en marcha.
Pues estoy en una empresa de catering, cocinando para colegios. Yo todavía empiezo media hora más tarde, pero mis cocineros empiezan a las 4 de la mañana.
Cuéntame, ¿cuántos menús más o menos sacaréis al día?
4.000 o por ahí menús. Y luego sobre las 8 de la mañana, 8 y algo, ya vienen los camioneros y empiezan a llevárselo. Pues ahora mismo yo creo que mis cocineros me están escuchando, ¿eh? Están chillando.
¡Un saludo a Poniendo las Calles! ¡Venga!
¡Muy bien! ¡Muchas gracias!
Corregir, mirar las mochilas de mis hijas a ver si han hecho los deberes, a ver si tienen el tupper de ayer, que nunca lo sacan, y leerme el periódico de ayer, que me lo lea al día siguiente, voy desfasada.
Ah, muy bien.
O sea, no solo vivo al revés y me despierto antes que nadie. Soy abogado del Estado.
Qué bueno.
Y además mi preparadora fue Soraya Sanz de Santa María, que me dijo, Fran, que la conoces.
Sí, sí, sí.
Y además, una oposición es como una carrera de fondo. No puedes pensar, ay, Dios mío, ¿cuánto me queda? Tienes que pensar en que cada día es una meta. No puedes mirar.
Claro.
No puedes mirar. Y yo estudiaba pues como 14 horas diarias. No me da vergüenza decirlo. Hay compañeros que me dicen que yo con 8...
No.
Yo 14, mis 14, o sea, paraba para comer y para dormir.
Y a la vez, madre de dos hijas, me has dicho, ¿no?
Tres.
Tres hijas.
Tengo tres, Cristina, Carlota y Beni. Y además, mi Cristinita, por favor, tiene un retraso madurativo importante y es como mi ángel.
Hombre, claro, por supuesto.
Poniendo las Calles.
Los ponedores que llaman en directo y entran en antena. Me encanta cuando lo hacéis.
Todo lo que nos cuentan, además, es que es estupendo. Bueno, pues nada, tienes que llamar al 950-6006 y como ellos te puedes llevar el diploma oficial de ponedor de calles. Es un teléfono gratuito, por cierto, no te cuesta nada. Así que venga, no seas vago, marca el telefonito y nada, entras con nosotros en directo. También puedes mandar un correo a poniendolascalles@cope.es y estamos en redes sociales, facebook.com/poniendolascalles, twitter@poniendocalles.
Ese concierto que te dejó huella, ese concierto que recuerdas una y otra vez, ese concierto que dices, Pulpo, yo no he estado en mi vida en ningún concierto, pero qué ganas tengo de que llegue el momento de ver a mi artista favorito. Cuéntamelo en WhatsApp, en una nota de audio, 662-942-605.
Buenas noches, Pulpo.
Buenos días.
Soy un ponedor de Córdoba, camionero, y como buen cordobés que soy, de los mejores directos que he ido, si lo habrás oído, tú lo sabrás, son de Medina Zahara.
Lógico.
Intento no perderme ninguno.
Sí.
Un saludito.
Gracias.
Buenos días, Pulpo. Soy el abuelo. Voy aquí por la A1, a la altura del Lerma.
Olé.
Cierto que no he conseguido ver todavía, porque siempre que han venido me ha pillado haciendo algo, es el de Motorhead. Me encantaría verlo antes de cumplir los 60.
Muy bueno.
Venga,
bueno.
Un abrazo para todos los ponedores.
Gracias. Buenos días, Pulpo, buenos días, de la panificadora de Cazares. Estoy repartiendo pan por toda la costa. A mí el concierto que más, bueno, no es un concierto, son entrar en el Gran Teatro Falla, los carnavales de Cádiz, lo mejor que hay.
Los carnavales de Cádiz y de Casares. Este me pilla muy cerquita de Estepona. A ver si me paso a ver a ese panadero, que seguro que tiene un pan espectacular.
El pan moreno.
El pan moreno de allí,
bueno.
Espectacular.
Y así lo pones con unas uvitas.
Oh, maravilloso.
Así, a mano.
Oh, 662-942-605, nuestro WhatsApp para notas de audio.
Hola, soy Joaquín, estoy escuchando vuestro programa, enhorabuena, buenísimo. El tema de la última sílaba que a veces se repite, no sé, yo opino que podía ser cuando se va cambiando de antenas. Gracias,
claro.
Felicidades, gracias.
Pues igual
buenos
es eso.
Días, días, Pulpo, soy Rey Vigilante aquí en Valencia. A gustito oyéndos y trabajando, un saludo para todos los vigilantes de España, en especial para los de MED.
Buenos días desde Marbella. Antonio, venga, vamos con el programa Pulpo.
Mira, soy bienvenida.
Hola, bienvenida.
Soy una buena seguidora.
Uh-huh.
Os sigo desde que llevabais 12.000 ponedores.
Uh-huh.
Me gusta bastante vuestro programa.
Muchas
Me
gracias.
Río mucho contigo.
Uh-huh.
Y con Beatriz Calderón.
Uh-huh.
Hacéis, cuando reís, contagiáis a la gente.
Soy Mercedes de Sevilla.
Gracias.
Buenos días, Pulpo y compañía.
Buenos días.
Aquí estoy metida en mi coche esperando que abran la puerta del trabajo.
Qué bueno.
Os deseo un buen día y a todos los ponedores también.
Olé. Pues vea, está nuestra gente, ¿eh?
Sí, sí, mira, Ana nos dice aquí, buenos días, ponedores, chicos, por favor, que Pulpo ya ha explicado el juego de la sílaba, va, besitos.
Claro, pero mira, yo creo que va a ser también un problema de antenas, porque este oyente nos ha contado que puede
sí,
ser
sí.
cuando una antena salta a otra antena.
Venga.
Realmente, si queréis contarnos qué es lo que oís vosotros en nuestro WhatsApp de audio, pues igual nos hacemos una idea de qué es lo que está pasando. Entonces, el teléfono es 662-942-605. ¿Tú también escuchas que se repite una sílaba? No lo puedo entender. Igual hablando desde otro micrófono, no sucede.
Te vas a tener que cambiar.
Vamos a ver qué es lo que está pasando. Bueno, si me escuchas ahora es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a por el martes. Dando la bienvenida a Mario, un ponedor que nos acaba de seguir en Twitter, y también a Salvador García, pero es que en Facebook tenemos ya a Irene, tenemos a Romir, a Rodrigo y también a Irene, ponedora que está ahora mismo en Algeciras. Gracias. Grande, muy grande, Rod Stewart, 5:18 de la mañana. Recuerda que a partir de las 6, Carlos Herrera está en COPE y nosotros hay que, bueno, pues seguir y haciendo camino y poniendo las calles. Ove, un ponedor que nos acaba de seguir, al cual le damos las gracias y la bienvenida. Form de la Crew vuelve a insistir, buenas Pulpo, lo del eco solamente pasa contigo, con Beatriz no. Si no me equivoco, solo lo he observado contigo. Saludos. Vea, hay gente que está diciendo eso en esta línea.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Me cambio de micrófono?
Vente a mi micrófono. No, a ver si solamente pasa con ese micrófono o no, y yo me voy a tu micrófono.
Venga, te di el mío.
Habla.
Ya está, ta. ¿Qué pasa? ¿Sas?
¿Otra vez?
¿Qué pasas?
¿Hoy qué es?
Hoy es martes, test.
Vale, perfecto, déjalo.
Pero va bien. Es que yo no me... Yo
me pongo en mi...
Pero ¿ha sonado bien o no, Luis? Yo me escucho bien.
Ah, perfectamente. Sí. Uh-huh. Está todo correcto.
Bueno, ya estoy con mi micro, que estoy fenomenal aquí.
5:19, hora menos en Canarias. Hay un ponedor que lo ha marcado, aunque Ana también nos acaba de seguir y le damos la bienvenida. Ponedor que nos siga, ponedor que le saludamos y que le damos la bienvenida. 950-6006. José, buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Y tú dónde andas, Das?
Pues mira, aquí poniendo las calles en Madrid, soy chofer. Ajá. Y bueno, pues llevando a las personas que van a poner también las calles, tanto al aeropuerto como a las estaciones, para empezar el día.
Una de las cosas más maravillosas que hay o que se pueden hacer en el coche es escuchar la radio, ¿eh?
Hombre, es una gozada, da. Yo también tengo eco, ¿ves?
Claro.
Así que, pues sí, la verdad es que sí. El que nos podáis acompañar cada mañana... es para nosotros mucho mejor,
Claro, me imagino. ¿Y ahora mismo has hecho ya algún servicio, tío, o no?
Sí, sí, sí. Yo llevo ya desde las 3:30 de la mañana y ya ha tocado llevar algún ponedor a las 4:30 al aeropuerto.
Qué
Así
fuerte.
Que bueno, y seguimos ahora con la jornada un poquito más.
Ajá. ¿Ahora mismo dónde estás ubicado en Madrid?
Pues mira, en concreto en la calle Cea Bermúdez. Una calle muy conocida aquí de Madrid.
Bueno, no estás muy lejos. Hasta las 6 estamos aquí. José, vente a tomar un café al estudio.
Hombre, siempre es un placer. Si no soy, será otro día. Y desde luego ahí estaré con vosotros. Os llevo un cafetito. Bueno. A los tres, para que se mejore también Dani, que anda ahí un poco resfriado, ¿no?
Mira, te presento a Dani. Buenos días.
Hola,
Dani.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Dani. ¿Qué tal?
Al que tenemos resfriado es a Fran.
Sí, es Fran el que está resfriado. Yo estoy enorme.
Ah, Fran, perdón. Sí. Yo pensaba que era Dani. Disculpe.
Nada, hombre.
Te llamo usted.
No, tú te llame, por favor. Que acabo de cumplir 39.
Bueno, pues somos de la misma edad, así que...
Genial.
Nos podemos tutear, efectivamente.
Sí, señor.
José, el café lo ponemos nosotros porque el nuestro tiene sus cositas. La máquina la tenemos al lado de la puerta del baño.
Sí, luego lo mismo no puedo coger el coche.
Ya verás qué bien vas a hacer el servicio luego.
Él tiene ahí un café perfecto, ¿verdad? Bastante total.
Ya verás, pero aquí no tenemos cámaras como el camarero ese que le pone cámaras en el baño, ¿eh?
Qué cochinazo, ¿eh?
Qué asco, qué cerdo, ¿eh?
Sí, vaya gente, la verdad es que esta gente sobra.
Uh-huh.
Hay que despertarse con alegría y bueno.
De que sí.
Esa gente no sobra.
¿Tú desde cuándo eres ponedor?
Bueno, pues mira, desde los últimos 6 meses que cambié el horario y me tocó empezar a madrugar. Entonces, pues un día poniendo la COPE, escuché esa voz tan tuya y dije... coño, el pulpo. Y dije, pues aquí me quedo ya, no hay más que hablar.
Qué bien.
Y aquí estoy cada mañana, pues eso, me dais esa alegría y escuchar a los ponedores de toda España, que bueno, entre todos levantamos este país, que así da gusto.
Es alucinante la cantidad de gente que hay ahora mismo haciendo cosas, ¿eh?
Pues sí, es sorprendente, la verdad es que todos nuestra parcelita, taxistas, panaderos, camareros... radio, ¿no? Y sobre todo, pues eso, gente que está estudiando, todos aportamos nuestra parte.
Mira, Carmen es una ponedora que está ahora mismo en Zamora haciendo tortilla de patata porque abre la cafetería de su marido a las 6:30. Y claro, ahí está la mujer haciendo las tortillas para que la gente lo desayune dentro de un rato, ¿eh?
Qué buena, ¿eh? Yo que soy un gordo, que me gusta comer mucho, hablan de tortilla y madre mía, además, nuestra tortilla, tan española y tan buena.
Seguro que tú tienes esos sitios en Madrid que no cierran durante la noche y que podéis tomar una tapita de algo bueno, ¿o no?
Correcto, sí, siempre hay, pues eso, más que comer, lo que hacemos es tomar esos cafetitos, ¿no? Esos 24 horas que están ahí toda la noche, que a veces tienen que soportar también algún energúmeno.
Sí.
Y las gasolineras, que tienen hoy día ya tienen también sus cafeteras, y aprovechamos para parar y tomar, descansar un poquito, estirar piernas. Y bueno, pues este es nuestro día.
Qué bueno.
Y entre todos, pues como he dicho, levantamos este país, ¿no?
Pues
es lo que hace falta.
Pues sí, hermano, pues sí. Pues José, te lo digo en serio, me encantaría que te pasaras una mañana a tomar un café, que te pille por ahí dando un voltio, y
¿sí?
aquí te lo invitamos nosotros.
Oye, pues será un placer conoceros, de verdad, daros un abrazo. Y nada, hasta pronto, me gusta. A ver si en estos días me paso por allí, ¿de acuerdo?
Cuando quieras, cuídate.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo, te mandamos el diploma.
Venga, de acuerdo, muchísimas gracias.
A ti, ponedor, un abrazo. 5:23, hora menos en Canarias, a partir de las 6, Herrera está en COPE y hasta esa hora... Claro, hay que preparar un montón de cosas para que el programa sea perfecto.
Bueno, pues ahí estamos, al menos lo intentamos. Preparamos algunas y otras pues van surgiendo, ¿verdad? Como aquel que dice, a partir de las 6 de la mañana y hasta la 1, anda que no pasan cosas en el directo de Herrera en COPE, muchas. A partir de las 6, la última hora que nos sigue teniendo pendientes de WannaCry, este virus informático que firma el mayor ciberataque internacional de los últimos años. Vamos a hacer, desde luego, el análisis certero de lo que ayer pasaba en la sede del Partido Socialista en Ferraz. Por cierto, atriles enormes los que les pusieron. Parecían gigantes. Enanitos en el atril.
Sí, es verdad.
Bueno, lo analizaremos todo con David Gistao, Alberto Artero, Yolanda Gómez y Carmelo Encinas. Fíjate, en un momento de análisis en el que vamos a incorporar a un gran amigo y a un gran profesional como Fernando Onega. Nos visita hoy Fernando Onega, excelente periodista, además paisano mío.
Qué bueno.
Y vamos, nos vamos a ir también al teatro. Fíjate que dentro de unos días, a comienzos del mes de junio, llegará al Teatro Maravillas de Madrid la obra La Mentira. Y hoy vamos a hablar de La Mentira con Natalia Millán y Carlos Hipólito, que son los dos nombres de ese pedazo de cartel. Todo esto en un día, ya decimos, que de 6 a 1 actualizamos todo lo que haya que actualizar en Herrera en COPE, la mejor compañía, en un día, por supuesto, también, donde nuestros fósforos están invitados.
Muchas gracias, Dani Trigo.
Adiós, adiós.
En este martes, 16 de mayo, 5:25, las 4:25 en las Islas Canarias, en directo estamos poniendo las calles con un santoral, Santos Gemma Galgani, consagrada Simón Stock Abad y Victoriano Mártir. Revólver es nuestro artista de la semana, así lo elegisteis vosotros, los ponedores. Te recuerdo que enfrentamos a Julio Iglesias con Revólver, 46% de los votos para Julio Iglesias, 54% para el valenciano Carlos Goñi para Revólver. Y bueno, pues hoy vamos a descubrir una de las canciones probablemente de uno de los mejores discos que se han editado en España. Me estoy refiriendo al básico 1. Ya habían sacado anteriormente dos discos con un sonido muy eléctrico, emulando al rock americano de la costa oeste. Sin embargo, la gira de conciertos del grupo de Revólver triunfaba mucho más en acústico que en su versión completa, y por eso decidieron sacar un álbum en formato acústico. Fue un álbum que los convirtió en una de nuestras grandes bandas, con más de 250.000 discos vendidos. Y es que está claro, merecían pues muy mucho la pena gastarse esas 2.300 pelas que costaba el disco, porque contiene joyas alucinantes como esta canción. También estaba incluido el Si es tan solo amor, el Dentro de ti o este Roce de tu piel, una de las canciones más bonitas que hay y que a mí me trae unos recuerdos maravillosos de la jungla. Yo creo que sin esta canción no hubiesen pasado muchas cosas. 5:26, hora menos en Canarias, sube un poquito la radio y escucha la letra.
Un vaso de whisky, un hotel diferente, es más que suficiente para pensar en ti. Una noche de mayo, con el mar a mi lado, es ya tarde, tus ojos siguen allí. Y es que son ideales para perderse en ellos. Y es que uno no aprende, ni vivo ni muerto. Son las 6 de la tarde, toco enfrente del puerto. No consigo sacarte de mí ni olvidarme de ti. Y es que no hay droga más dura que el amor sin medida. Y es que no hay droga más dura que el roce de tu piel. Y es que no hay nada mejor que tener tu sabor corriendo por mis venas. Y es que no hay nada mejor que el roce de tu piel. Siento desnudo frente del espejo, esperando que tú me digas el precio. No tengo muy claro si lo puedo pagar. Recojo mis cosas, nena, vuelvo a mi hogar. Nuestros corazones laten a la vez. ¿Quién soy yo sin ti? ¿Quién eres tú? ¿Quién? El ritmo de la noche viste mi canción. Mejor cojo mis cosas, nena, mejor me voy. Y es que no hay droga más dura que el amor sin medida. Y es que que no hay droga más dura que el roce de tu piel. Y es que no hay nada mejor que tener tu sabor corriendo por mis venas. Nada mejor que el roce de tu piel.
Revolver, nuestro artista de la semana. Próxima semana ya te anticipo que vamos a enfrentar a Julio Iglesias, que quedó semifinalista para esta semana, ni más ni menos que con Rafael. Próxima semana, o Julio Iglesias o Rafael serán nuestros artistas de la semana. Uno tiene que ser, o Rafael o Julio Iglesias. Así que ve decidiéndote y mandándonos tu voto a través de nuestras redes sociales.
Lorenzo en Facebook dice: buenos días, ponedores, desde el turno de noche de Plasbel, en Murcia. Otro Lorenzo, desde Covarrubias, Burgos, un saludo. Viva San Honorato, patrón de pasteleros y panaderos, ole, que es hoy. John dice: precioso poema de la madre del chaval del barrio de Salamanca que falleció con su amiga. La verdad es que ponen los pelos de punta, ¿eh?
Sí.
Fabián Vázquez: hola, Pulpo, buenos días. Te sigo desde Mérida y me acompañas en las últimas horas de servicio. Se me hace mucho más amena. Sigues repitiendo la última sílaba de vez en cuando.
Claro.
Nos dice. Uh-huh. Un saludo. Estrella Pascal: Pulpo, tengo una tremenda ilusión de hablar contigo en directo. Lo dejo porque tengo que colocar la tienda y no puedo estar 2 horas intentando llamarte. Otra vez será. Quería homenajear a mi padre porque siempre escuchaba la radio y me transmitió el amor. Pero claro, no, hoy no ha podido ser. Parece ser que ya
bueno,
ha tenido que parar.
Claro, en cualquier otro momento.
Adriano Ramírez: dependencia empresarial, portes a diario. Este artista de la poesía en el mundo de la economía colabora con el empresario.
Qué bonito.
Vías extremas, poemas del sector, del pretérito del verbo, conservas que yo elaboro en vuestro honor.
Qué bonito,
parece?
Por favor, que está en nuestra gente. Rodrigo Cuesta nos acaba de seguir. Gracias, Rodrigo.
Michel Pérez: hola, hace un tiempo pusisteis con Herrera una versión de Moon River de una chica desconocida.
Sí.
¿Me podríais dar los datos para buscarla en Spotify o donde sea? Muchas gracias. Silvia.
Aquí ahora mismo no lo tengo, pero vamos.
Lo buscamos.
Lo buscamos y lo decimos, claro que sí.
Muy bien. Josep: hola, Pulpo, me haría especial y ilusión que pusierais Satisfacción de Emilio Solo, versión que según el dúo dinámico es la mejor que se ha hecho en español.
Bueno, la buscamos también.
Y Elvira Raisa: muy buenos días, Pulpo, Bea y Fran, estoy segura de que nada vais a llegar a los 50.000.
A los 50.000 seguidores en Twitter,
se nos ha ido
por ejemplo.
Un poco, Elvira. Y una curiosidad, cuando lleguéis al millón, ¿qué vais a hacer para celebrarlo? Besazos.
Algo haremos. Ahora mismo en Twitter somos 24.818 y en Facebook ya 9.164. Con lo cual, muchísimas gracias por estar con nosotros poniendo las calles. Son y 31 las 5, las 4.31 en las Islas Canarias. Eres el experto en motor, él es un fanático de las leyes, de la conducción en España y también de las novedades del motor. Alfonso García, Motorman, buenos días.
Muy buenos días, As.
¿Cómo te encuentras, Tras, ahora mismo?
Muy bien, gracias a vosotros.
Estamos aquí en directo. Oye, que hay una buena noticia, que se están reduciendo los accidentes de tráfico graves con camiones pesados.
Así es, en la última década el número de accidentes de tráfico graves relacionados con camiones pesados se han reducido a casi la mitad en el territorio europeo. Eso sí, el informe de seguridad de Volvo Truck alerta a la vez que la seguridad de los usuarios vulnerables de la carretera deberá mejorarse, como son peatones, ciclistas y motoristas. El 35% para ello, pues sería necesario que peatones y ciclistas sean conscientes de la importancia de ver y ser vistos. También, por último, el informe destaca y pone de manifiesto que hay conductores, esa quizás sería la mala noticia, conductores de camión profesionales que no utilizan, repito, no utilizan el cinturón de seguridad, sabiendo que la mitad de ellos no lo llevaban puesto, claro, y murieron en accidentes de circulación.
Tremendo. 5.32. Nace el BlaBlaCar para el transporte de mercancías por carretera. Flipo.
Así es, se llama Driver S, la primera plataforma de transporte colaborativo que ha sido impulsado por dos jóvenes emprendedores ponedores de la comunidad autónoma. Continúan siguiendo el modelo de BlaBlaCar, con la diferencia de que está dirigido al traslado de paquetería entre particulares. Pero la polémica, Pulpo, está servida en toda Europa y en España. Sus creadores dicen: no buscamos hacer competencia a los transportistas tradicionales, pretendemos ayudarles a ser más eficientes, a que los autónomos que tienen más dificultades tienen su vehículo. La nueva plataforma lleva funcionando muy poco tiempo, y ha recibido el premio UCEN de la Universidad de Cantabria por el mejor proyecto de movilidad nacional.
Impresionante, ¿eh? Impresionante que se muevan los chavales y que estén creando cosas tan, tan alucinantes. Oye, Alfonso, ¿cuál es la furgo novedad de la semana?
Pues mira, se trata de una novedad para el ocio, para las vacaciones de fin de semana, de verano, bueno, vacaciones en sí, que se ha presentado en el pasado Automobile de Barcelona, el Fiat Talento Camper, que sobre la base del comercial se ha formado con techo elevable, con cama para dos personas, cocina integrada con fregadero y nevera, estanterías, mesa plegable, además de la banqueta trasera en cama doble, WC integrado, ducha interior con depósito de, perdón, ducha exterior con depósito de agua, iluminación interior en LED, y se ofrece con motor 1006 multijet doble turbo, 145 caballos de potencia con caja manual de 6 marchas.
Dice Enrique San Román, dice, qué buenas las noticias de novedades que nos trae Motorman, mándale un saludo, te dice.
Pues se lo devuelvo.
Y a ver, ya me has dicho la furgo novedad y ahora me vas a decir el camión novedad de la semana.
Sí, porque la marca MAN amplía su gama de camiones rígidos, camiones carrozados por Tecnomove, en frigorífico, también en volquetes, Frumecar, 6x4, 6x6, hormigoneras en 8x4 de Meyer y con capacidad de 9 metros cúbicos. Son camiones listos para llevar con toda la homologación directamente ya desde que lo saquemos del concesionario.
Y brevemente, Alfonso, ayudas de financiación para las pymes del transporte por carretera, por fin, ¿no?
Sí, por fin, con el objetivo de apoyar la competitividad de las empresas españolas pequeñas y medianas, además de fomentar el crecimiento, su crecimiento económico y la creación de empleo, el Banco Europeo de Inversiones y la financiera Consumer del Santander ofrecen unos 150 millones de euros destinados de forma específica a la financiación de nuevos vehículos. Importante, si tenemos en cuenta, Pulpo, de que la semana pasada hablábamos que el parque de camiones en nuestro país tiene una edad media bastante elevada, de más de 10 años, por tanto, importante. Primero, por seguridad, y segundo, por eficiencia y costes de cara al trabajo.
Alfonso García, nuestro motorman, nuestro experto en motor, un abrazo muy fuerte.
Y me voy poniendo
el intermitente. ¡Hasta luego, hermano!
¡Hasta luego!
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Marví? Buenos días.
Ay, Carlos, lo mío fue. Mira.
Es mediodía COPE.
Es la tarde.
Los oyentes también estáis hablando de la ropa, las cosas que guardáis en casa.
Y nos dice Aloise que...
Es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
Y sí, para mí el regalo es hablar con vosotros ya, de verdad.
¡Ole, ole!
Es COPE.
Eres tú.
Y 36, las 5. Recuerda, a partir de las 6 menos cuarto, Carlos Herrera estará aquí recibiendo la del pulpo como cada día. Y vamos a dar la bienvenida a M. Antón, a Sara, a Juan Antonio Esteve, a Peter Paul, a Sara Bautista y a Javi Zarco, que son ponedores que nos acaban de seguir. No te preocupes, que hay un montón de gente como tú que no duerme o que se levanta muy temprano y que aporta para que España pues siga creciendo. Cambiamos de tema porque los más pequeños son siempre para todos nosotros la parte más frágil de la sociedad, eso está claro. No nos cansamos de observarlos y pensar qué puede ser lo más apropiado para ellos, para que el día de mañana pues gocen de buena salud y estén preparados lo mejor posible para afrontar los retos que se les vendrán encima. Son muchos los estudios que tratan sobre los niños y hoy en Poniendo las Calles nos hemos fijado en una muy particular porque viene a demostrar que el nivel socioeconómico es importante en la autoestima de un niño. Hablamos ahora con Carmen Tabernero, investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca y directora de la tesis doctoral de Antonio Serrano, que es de donde sacan todas estas conclusiones. 5:37, Carmen Tabernero, muy buenos días.
Muy buenos días. Pulpo.
Lo primero, Carmen, gracias por estar con nosotros. Y lo segundo, que yo podría decir que también es lo primero, a la vez que lo segundo, todo ello mezclado para hacerte una introducción como Dios manda, es destacar lo importante que es la autoestima para las personas, y más cuando, sobre todo, se es pequeño, que se puede decir que se está formando tu personalidad, ¿no, Carmen?
Efectivamente, sí. La autoestima, bueno, es una parte importante de la personalidad y de la identidad. La identidad personal que luego nos va a ayudar a definir nuestra carrera profesional, en fin, un montón de valoraciones personales que hacemos de nosotros mismos.
Me imagino, Carmen, la verdad que es alucinante. Habéis hecho un estudio que es súper, no sé, es súper curioso y además que está muy bien elaborado. ¿Cuánta gente ha participado en el estudio?
Pues casi 1.800 niños y niñas de diferentes colegios, de diferentes ciudades, de ámbito rural, ámbito urbano, en fin, hemos intentado coger un abanico bastante amplio de estudiantes para, bueno, para poder hacer un análisis un poco más pormenorizado.
Y Carmen, no sé, ¿qué te llevas tú? ¿Qué moraleja sacas? ¿Qué destacarías de la tesis?
Bueno, la tesis, que evidentemente no es mi tesis, es una tesis que yo he dirigido de un estudiante, de un profesor que llevaba muchos años trabajando.
Antonio Serrano.
Antonio Serrano, efectivamente, maestro de infantil, y llevaba muchos años observando diferencias en los niños, en la autoestima de los niños, y por lo tanto la tesis parte de su inquietud por conocer un poco estas diferencias.
Claro.
Y claro, la importancia que tiene la autoestima es tal que lo primero que nos encontramos es que no había muchos estudios, porque la mayoría de los estudios de autoestima se han hecho con cuestionarios de escritos. Y claro, como es una edad en la que se desarrolla el lenguaje, hacía falta desarrollar una herramienta un poquito mejor, una herramienta más didáctica, basada con dibujos, con pantallas táctiles, bueno, las nuevas tecnologías a las que los niños están acostumbrados. Entonces, bueno, pues eso es lo que comenzamos a hacer, una herramienta que fuera interactiva y también que le sirviera a los maestros para evaluar y que pudieran intervenir. Yo creo que es muy importante darles esa herramienta a los maestros.
Como definición de autoestima en un peque, en un chico, en una chica, en un muchacho, es la capacidad que tiene esa propia persona, ese propio individuo, en quererse a sí mismo y en valorarse, ¿no?
Efectivamente, la valoración que hace de sí mismo, pero ahí entran en juego pues diferentes dimensiones, porque claro, es la valoración tanto la académica, que puede ser la que un maestro persigue, pero claro, hay otras valoraciones que son muy importantes en los niños y niñas, como es la valoración corporal, de cómo valoran su cuerpo, que ellos están continuamente comparándose con otros niños y niñas, la valoración social, la familiar, en fin, que tiene muchos componentes y todos ellos ayudan a formarse la identidad.
Mira, Carmen, hay un dato que me ha dejado pues muy sorprendido, y es muy curioso y está muy bien que lo hayáis estudiado. Lo voy a contar a los ponedores, a nuestra audiencia, para que presten atención, porque fíjate lo que dice el estudio. Comenta que los niños de nivel socioeconómico medio-bajo tienen la autoestima más alta que los de nivel medio-alto, y medio-alto y también medio-bajo. ¿Esto por qué puede ser, Carmen?
Bueno, tengo que decir, antes de nada, que tomemos el dato con cautela, como exploratorio, porque no hay más estudios hechos con niños de esta edad. Pero si nos vamos a otros datos de otras poblaciones y de gente ya con una edad más avanzada, sí hay datos que van en esta dirección. Es decir, que la gente de una autoestima más baja, la gente de un nivel socioeconómico más bajo no necesariamente tiene menos autoestima, porque lo que hacen es una comparación con el grupo de iguales.
Claro.
Entonces, nosotros lo que pensamos es que los niños que tienen, que van a centros escolares con un nivel socioeconómico medio y medio-bajo, son más homogéneos. Entonces, al compararse con sus iguales, pues no encuentran diferencias y eso no les afecta tanto como con los niños que van a centros con un nivel socioeconómico más alto, donde hay mayor competitividad. Entonces, al compararte con otros niños que resaltan mucho más y que se promueve otro tipo de valores, por ejemplo, a nivel académico, se valora mucho más pues eso, el éxito, ¿no? El éxito académico, eso hace que haya niños que se vean perjudicados en su autoestima.
Estamos hablando con Carmen Tabernero, te lo decíamos al comienzo, es investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca y también es la directora de la tesis doctoral de Antonio Serrano, que es donde se están sacando todas estas conclusiones. El estudio, el impacto es alucinante, Carmen, habéis hecho un trabajo excelente, pero yo diría, ¿y ahora qué? ¿Cómo reflejamos este trabajazo que habéis hecho en beneficio de los chavales?
Bueno, yo creo que el primer impacto y muy importante es que la herramienta es completamente gratuita y se ha difundido por diferentes centros y, por ejemplo, te digo, ahora mismo pues la han pedido gente que está trabajando con problemas de alimentación en hospitales. Entonces están viendo cómo la intervención que ellos hacen para trastornos de alimentación, cómo su intervención mejora la autoestima de los niños. Porque a veces ese problema de autoestima tiene que ver con la poca valoración que hacen de su cuerpo, les hace llevar a dejarse comer, etcétera. Entonces, la herramienta, eso, la difusión que tiene es tal que, por ejemplo, tiene esa utilidad de ver intervenciones, de ver el efecto que tiene una intervención sobre trastornos de alimentación. En el Teatro Real se está utilizando también para otro estudio, que está en un coro de niños con dificultades, con diferentes dificultades algunas socioeconómicas otras de tipo de discapacidad, también se está evaluando, porque como es una herramienta muy útil para niños que tienen algún tipo de discapacidad, pues muy fácil, muy accesible, pues también se está evaluando, se está utilizando. Y bueno, y nuestra idea es recoger datos de diferentes contextos para ampliar un poco la muestra y ver efectivamente cuáles son las diferencias que hay entre unas poblaciones y otras. Y ahora mismo pues intentar hacer un análisis de tipo longitudinal para saber si estos niños que ahora mismo tienen 5, 6, 7 años, cómo va a ser su desarrollo. Entonces, como más o menos están identificados y no hay mucha movilidad en los centros escolares, pues a los 2 años recoger otra muestra, a los otros 2 años otras 2, a ver si somos capaces de hacer un estudio longitudinal para ver efectivamente cuál es el valor predictivo de esta autoestima en el desarrollo de estos niños.
Qué importante, qué bonito y qué bien lo cuentas. Carmen, ¿tú eres mamá?
¿Perdona?
¿Eres mamá?
Sí, soy mamá.
Yo tengo una niña de 14 años y recuerdo, por ejemplo, que para mi hija fue un auténtico, un acontecimiento cuando abandona el lapicero y se pasa a bolígrafo. Claro, es un momento en la etapa de nuestros hijos, el cambio de ciclo escolar de infantil a primaria. Claro, ¿ahí qué están viviendo los chavales? ¿Les afecta la autoestima? ¿Creen que es un salto a un abismo o cómo lo ven?
Sí, pues mira, a mí me hizo mucha eso que tuvo cuentas del cambio de ciclo. Yo hace poco saqué la cátedra de universidad y mi hija me preguntaba que qué me iba a suponer esto, que si me iban a dejar utilizar la goma en el...
Es que ese es su mundo, claro. Claro.
Ya era el logro, el cambio de ciclo supuso que iba a poder utilizar la goma para bordar.
Claro.
Bueno, entonces, efectivamente, yo creo que en el ámbito infantil, los maestros y maestras cuidan mucho más a los estudiantes, los cuidan mucho más todas esas valoraciones que hacen los niños de su autoestima, cuidan mucho más pues eso, que se sienten satisfechos, que no se comparen unos con otros, el desarrollo individual. Y al pasar a primaria, pues parece que ya forman un grupo homogéneo y que todos tienen que seguir un ritmo y están mucho más centrados en lo académico. Y nosotros en el estudio hemos visto que había un descenso en la autoestima en el cambio de ciclo, lo cual es bueno para prestar atención. Yo creo que es un dato interesante.
Claro, porque tú todo esto que has demostrado con estudio, con un montón de entrevistas y de trabajo, eso lo has vivido como madre, como tu propia experiencia en casa.
Sí, exactamente. Cuando la gente te dice, pero los niños todavía no tienen identidad.
No.
Claro, un niño tiene identidad a los 6 años y a los 7,
claro.
Y tiene autoestima. Y
personalidad.
Y hacen una comparación, pues los niños están continuamente comparándose unos con otros, entonces saben perfectamente quién es el primero de la clase, el segundo, quién es mejor corriendo, quién es el mejor en todo, una valoración continua.
Y lo reconocen, y te hablan perfectamente que mi compañero Javi es el que más corre porque no sé qué, o mi compañera Natalia es la que más guapa viene porque se peina el pelo, se pone mascarilla. Es que claro, ellos tienen su mundo, hay que respetarlo porque le dan muchísima importancia. Y lo que más me gusta es el mundo del colegio que tienen nuestros propios hijos. Me parece alucinante. Nosotros tenemos nuestro trabajo y nuestros hijos tienen el suyo, que es el colegio, que es un pilar en la vida, además que no lo van a olvidar nunca y hay que respetarlo.
Sí, es muy importante, desde luego, y el trabajo que se hace en los centros escolares. Por eso nosotros creemos que en el centro escolar es donde se tiene que trabajar, porque ahí vamos a la igualdad.
Quiero decir,
que puede haber diferencias económicas en tu casa, que tengas problemas, pero en el centro escolar es donde hay que trabajar esa valoración del individuo, ¿no?
Sí.
Darle posibilidades, darle sueños, en fin, darle expectativas de futuro, que a la larga es lo más importante, ¿no?
Qué bien, Carmen. Y no querías madrugar para poner las calles con nosotros, ¿eh? Y
no.
Tú diciendo, ya a estas horas, ¿quién me va a escuchar? Pues un montón de gente, Carmen, que muchas son papás, muchas son mamás, y hay que echar un cable y orientarles, porque al fin y al cabo también los padres hacen un trabajo excelente, ¿eh?
Sí, desde luego que sí. Es un trabajo conjunto. Esto se hace en la familia, se hace en el colegio y se hace con, en todo el contexto, con los medios de comunicación, en fin, con las lecturas. Hay tanta gente cooperando a la formación que es muy importante.
Pues Carmen Tabernero, investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca y también directora de la tesis doctoral de Antonio Serrano, que es de donde se sacan estas conclusiones. Ha sido un placer que hayas estado esta mañana poniendo las calles con nosotros.
Muy bien, pues el placer es mío.
Y te vamos a mandar un diploma, porque oficialmente ya eres una ponedora.
Muy bien.
Hasta luego, Carmen.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Seguimos en COPE poniendo las calles. Yes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las calles están prácticamente puestas porque llega él, Carlos Herrera. Buenos días.
¿Qué pasa, hombre?
¿Qué tal estás?
Bueno, ¿cómo va eso?
Ay, bien, bien, bien. Quiero dar las gracias a los ponedores que nos han contado la cantidad de conciertos que han vivido. Hay un montón de mensajes que no los hago tiempo a poner, que mañana los rescataremos para que los escuchemos, porque qué bonita es la audiencia cuando asiste a conciertos y les deja huella, ¿eh?
Claro, ¿cuál ha sido el concierto de tu vida?
Michael Jackson, Vicente Calderón, año 91. Alucinante. O Bruce Springsteen, por ejemplo, Estadio Santiago Bernabéu en el 88, creo.
Sí, yo casi diría también ese mismo en el Nou Camp.
¿Qué gira hizo, ¿eh?
Hizo una gira tremenda. Bueno. Aunque yo recuerdo con un agrado bárbaro el concierto de Supertramp en el Palacio de Deportes de Barcelona en el 82, 83 sería. ¿Sí?
Bien. Mira, ahora nombras Palacio de los Deportes. Uno que yo he visto en el Palacio de los Deportes que flipé, Fito y Fittipaldi, me gustó mucho. Claro. Y Gloria Estefan en el 92. En el momento en el que Gloria Estefan estaba liderando el mundo.
Claro, yo teatro griego de Berkeley. Claro, ahí es que pasaron todos los Doobie. Fui a verles a todos, además.
Joder.
Santana.
Claro.
Christopher Cross empezaba.
Te lo iba a recordar.
Emilio Harris, me acuerdo de una noche de Emilio Harris deliciosa. Cuántas cosas.
Es que lo bueno es que la música no se los olvida, porque te deja huella ahí, se queda ahí grabado y no se te va.
Para siempre, jamás.
Para siempre. Mira, 51 años cumple hoy Janet Jackson. Es una artista muy grande. Fíjate, su padre quería que fuese artista y cantante y que triunfase. Del primer disco vendió 250 copias. Pero el padre, que ya sabes cómo era el padre de Michael Jackson y de los Jackson en general, pues claro, la iba colocando en todos los conciertos cuando ella tenía 9 añitos. De hecho, tú fuiste quien descubrió en este programa que los Jackson 5 eran 6, porque salía Janet a rellenar.
Eso es.
O sea que aquí lo descubrimos. Pero bueno, a mí esta canción es una de las canciones más bonitas que ha hecho esta mujer que hoy cumple 51 años. Una mujer que se dejó aconsejar por una de las grandes bailarinas que tuvo América en su momento, Paula Abdul, que también hizo muy buenas canciones.
Sí, señor. Paula Abdul, no me acordaba de ella.
El Rush, por ejemplo. Buenísima canción. Janet Jackson, 51 años, alguien que te va a gustar y mucho, ni más ni menos que Sammy Davis Jr. Me parece alucinante, 17 años ya sin él.
¿Ya hace 17?
17 añitos ya, Carlos, sí.
Yo fíjate, tengo la sensación de que he escuchado mucho más a Sammy Davis después de muerto que antes, cuando estaba vivo, ¿no?
Sí, puede ser. Ese tío triunfó sobre todo con el Candyman, creo, ¿no?
Hombre, el Candyman fue el primero 70, ¿no? 73, sí. 74. Uh-huh. Y fue una canción, total.
Uh-huh. Esta fue también una canción que versionó Bublé muy bien, ¿no? El Feeling Good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Qué contundencia de voz, ¿eh?
Oh, fíjate.
Además, este tío tocaba todos los instrumentos, ¿eh? Encima era cómico, ha hecho un montón de comedia y de series en Estados Unidos. Íntimo amigo de Frank Sinatra, de Dean Martin, de Peter Lawford.
El Rat Pack.
Este era un crack, ¿eh?
El Johnny Carson. El Rat Pack era, en fin, una buena organización de golfos, ¿eh? Sí. Muy buenos artistas, todo hay que decirlo, ¿eh?
La verdad que sí. Esta canción está muy bien. Sammy Davis Jr., 17 años sin este artista. Y luego, ya para terminar de darte la del Pulpo, Herrera, una canción que me encanta en esta versión. De los Wings, además, te va a encantar. Como homenaje a una grande también, a Linda McCartney, Esta canción se llama Silly Love Songs.
Hombre, canciones tontas de amor.
Mira el plano del bajo arriba del todo.
Pum, 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 pum.
Bueno, ¿eh?
Esto es año 1973, me parece a mí. Sí, 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 sí.
Esta es la original, la de Linda McCartney, triunfaba en el 76, tres años después de esta versión que estamos escuchando ahora. Era el número uno en el Billboard.
Wow.
¡Qué bonito!
You. Pam, 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 para, pam, pam. Mira, el disco más vendido de Wings posiblemente sea el Grandes Éxitos de Wings, ¿no?
Sí. Es que es muy bueno.
El Grandes Éxitos de Wings, un discazo entero.
Para no parar de ponerlo, ¿eh?
De arriba abajo, vale la pena, sí. Y esta es una de las canciones triunfadoras, ¿eh?
Pues sí, fíjate, creo que la guitarra estaba aquí con David Lane y con el batería de George Brinton. Fue una etapa complicada para Paul McCartney porque... en ese momento la gente no entendía muy bien estos proyectos, pero que luego fueron cogiendo hilo y funcionaban muy bien. Pues me lo confirman, las calles ya están puestas. Herrera, España te quiere escuchar a ti.
¿Estás seguro de eso?
Es correcto, sí, además en la semana en la que ya estamos dando comienzo al mes del rabo de toro en Madrid.
Ah, bueno, qué bien. No soy rabista.
No me lo puedo de creer.
No.
No, soy... con lo que te gustan a ti los toros.
Sí, los toros sí, pero el rabo del toro no...
Bueno, pues nada, ya me lo dejas a mí, ¿vale?
Pues...
Herrera, un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.